Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y un minuto, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Recuerden, han terminado los partidos que cerraban la cuarta jornada. El Elche ha ganado en Getafe 0-1 y el Betis ha ganado 1-2 en Granada con un golazo de Canales. Estamos en directo con un gran equipo de comentaristas: Guas, Joseba, Mónica, David, Senabre, Elías, está Miguelito, está Elena, está Raúl leyendo los mensajes, todo el mundo preparado. Hombre, y está Agustín Caro, uno de los hombres a los que ayer abrazó Vinicius en la celebración de su gol, del tercer gol del Real Madrid. Hola, Agustín, muy buenas.
Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal está?
Muy bien, gracias a Dios, bien,
gracias. Gracias a Dios, bien. ¿Le ha llamado mucha gente hoy?
Pues si te digo la verdad, sí, no he parado en todo el día.
Claro, claro, claro. ¿Quién ha llamado? Aparte de medios de comunicación y tal, han aparecido amigos por todos los sitios, ¿no?
Pues has dado en el clavo. Te puedo asegurar que me ha llamado gente que, bueno, pues de cuando estudiaba en la universidad, de amigos...
Gente amigos que no sabía ni que estuviera viva ya, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Gente de la mili, bueno.
Sargento.
No, eso no. Pero ha sido, de verdad, no me imaginaba yo que esto pudiera tener... De verdad, ahora con estos medios y con toda la tecnología que hay, es increíble la capacidad que tiene de captar gente, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, ¿usted cuántos años tiene, Agustín?
56.
Es joven.
Voy para 57,
es joven.
Soy del 64.
De 64. Sí. Pero una cosa, ¿tiene redes sociales, Instagram o Facebook o algo de esto?
Tengo Facebook.
Claro, sí. Y por ahí, claro, hoy lo tendría lleno de solicitudes de amistad, ¿no?
Bueno, pues sí. Y bueno, va el
cuidado, gestione eso, Agustín, ¿eh? No nos volvamos locos ahora,
sí,
porque...
No te preocupes, que no me va mucho. Pero bueno, a través de mis hijos, bueno, pues en Instagram han sido los contactos que he tenido con todas las cadenas de televisión y de radio.
Joder,
así que fíjate.
Qué maravilla. ¿Y, sí, sí. ¿Cuántas entrevistas ha dado hoy? ¿Las ha contado?
Pues mira, he estado en Gol, en Movistar...
Sí.
En 4, sí. ¿Qué más? Luego tenía Onda...
¿Con Pedrerol habrá estado en Jugones?
Onda Cero. Sí, bueno, ayer en El Chiringuito. También, bueno, que ha sido una locura. Ya te digo que...
¿Cuál fue la mejor entrevista? ¿La mejor cuál fue?
Hombre, pues todas.
Todas.
No hay, vamos a ver, más o menos casi todos...
Son tus iguales.
Los periodistas que me han entrevistado ha sido un poco, pues ver las sensaciones que yo tenía cuando se acercó Vinicius,
claro,
¿eh?
Claro.
Pero bueno, que te vuelvo a repetir que no me podía imaginar la gente que me ha escrito y que me ha llamado porque me han visto en algún medio de comunicación.
Alguno le habrá pedido hasta la camisa para que se la regale, porque olerá Vinicius o algo así, ¿no? Porque hay gente muy mitómana para eso.
Sí, bueno, pues... Sí, todo el mundo me pregunta que si me ha llamado Florentino, que si Vinicius ha puesto en contacto conmigo, bueno, pues todo ese tipo de cosas.
¿No? ¿Sí? No, se ha puesto en contacto con usted, Vinicius, ¿no?
No.
¿Es verdad que ha dicho que para usted fue el día más feliz de su vida ayer?
Eso es cierto, porque yo, fíjate...
Pero una cosa, vamos a ver, Agustín.
Te voy a contar.
Usted se ha casado, tiene hijos, y me dice que el día más feliz es cuando le abraza a Vinicius.
El día, hablando de mi pasión, que es el fútbol.
Ah, vale,
es decir,
vale.
Yo soy socio del Madrid y cumplo 50 años ahora mismo.
¿De
decir,
socio?
Mi padre me hizo socio en el año 71, en el año 1971 me hizo mi padre socio. Y ahora cumplo 50 años de socio y el primer partido después de la pandemia estoy sentado en la fila 3, el Madrid remonta un partido contra el Celta de Vigo... Y cuál es mi sorpresa, que la dedicatoria de Vinicius se viene hacia el lateral este del Bernabéu,
claro.
y salta a
por usted.
Que yo. Es
sí.
decir que
pues, claro, usted porque usted cuando le ve corriendo, ya... cuando le ve corriendo dice, joder, que viene, que claro, tendrá que estar pensando, ¿qué hago? ¿Lo abrazo? ¿Le beso? ¿Qué? A uno
claro,
que se le pasa por la cabeza
yo...
en ese momento, se le pasa la vida en 2 segundos, supongo.
Es decir, fue tan rápido que es que no me
que muy rápido,
no
Vinicius.
No me lo creía, date cuenta que yo cuando le veo que viene, yo pensaba que se iba a parar o que iba a hacer algún gesto o algo, no, no, cuando salta...
Brincó.
Pues fue mi momento de gloria, dije, está la mía. Me dio tanta alegría porque es lo que te estaba diciendo.
¿Y él decía algo? ¿Vinicius decía algo?
No dijo nada. El chaval se comportó fenomenalmente porque es que yo estaba más preocupado de que se lesionara o que se cayera o algo de eso que, claro. Que porque en un momento aquello fue una avalancha de gente.
Usted que era el que más le agarraba, ¿no? El que más le agarra es usted, ¿no?
Claro.
Pero no era por protegerle, no por querer, no en plan como agarran a Alejandro Sanz o a Julio Iglesias, no, era por protegerle, ¿no?
Sí, hombre, mi primera reacción fue abrazarle, sí. Porque se tiró hacia mí, fue abrazarle, pero luego los acontecimientos cambiaron y claro, yo creía que digo, no vamos a caer aquí, va a pasar algo,
claro.
y fue un poco más de intentar protegerle, pero bueno, que no hacía falta porque está cuadrado, es un tío que...
Está duro, ¿eh?
Y el chaval le agarraron, le dieron besos, le hicieron de todo y no dijo nada, al contrario. Estaba el chaval muy, muy contento.
Encantado de la vida, hombre.
Y huele, ¿no?
Sí, sí. Es verdad que huele, sí, ya lo dijo en alguna entrevista, que huele muy bien, Vinicius.
No, es que me preguntó Edu.
Sí, Edu Aguirre.
Y eso es, Edu Aguirre me preguntó y le dije que no, divino, no, perfecto. A ver si me entiende.
¿Cómo? ¿Divino?
¿Cómo dices?
¿Divino?
Divino, que olía divino, que no le decía.
Pero vamos
que
a ver, pero ¿cómo va a oler divino un tío que está jugando un partido de fútbol que está sudado?
Es Vinicius.
Pero vamos a ver, hombre.
Lo normal,
una cosa
lo
es que juegue bien al fútbol y otra cosa
es. Lo normal que cuando uno suda es que huela mal. Pues en este caso te aseguro que yo no percibí ningún mal olor.
Y curó enfermedades. Pero vamos, solo respirando curó enfermedades.
Magnífico.
Sí, sí, sí.
El hombre le olía bien, déjale en paz.
No, perfecto.
Además es un hombre limpio y que se perfuma.
Totalmente.
Además, no como otros.
Tampoco olía...
No, era un olor natural.
Guas, no olía colonia.
Era un sudor fresco, fresco.
Eso es que estabas constipado tú.
Eso es.
Y de tacto duro como una piedra, ¿verdad?
Oh.
Como una piedra, te digo. Y súper simpático, de verdad.
Hombre.
No intercalamos ninguna...
No, hombre, ya solo faltaba que parara a hablar ahí un momento contigo.
¿Cómo lo explico? Esto es como cuando vas a abrir una botella de champán. Yo creo que fue tal... El éxtasis cuando metió el gol y la alegría que le dio, que el chaval pues se fue hacia la banda, vio gente y dijo, allá que me tiro. Yo creo que ha sido así.
Sí. Veo a David Sánchez muy emocionado. ¿Usted conoce a David Sánchez de Radio Marca y de la COPE? Está muy emocionado con la entrevista.
No me lo creo, pero bueno.
Sí, David, feliz.
No, estoy escuchando atentamente. Yo.
¿Te gustaría que te hubiera abrazado? ¿Tú cómo reaccionas, David, si estás en la grada y viene Vinicius a abrazarte?
Temo por mi integridad, porque solamente lo normal es que haga algo que no quería hacer y acabe la historia. Bueno, a mí me parece muy simpática la celebración y creo que si hay algún culpable, que no, yo no soy de los que exagero y digo que esto es una... Pero creo que un jugador no puede saltar nunca la grada para celebrar ningún gol. Se llame Vinicius, se llame Depay.
Fue una cosa de...
Pero fue simpático, sí.
Fue una cosa de...
Sí, sí, además, que es que, como dice David, fue una cosa que yo creo que es... que no estaba en el guión, que le salió del alma y ocurrió. Y es que, ya te digo, sí, y para mí, como socio de Madrid, que he visto partidos toda mi vida, yo creo que ha sido el acontecimiento, después de 50 años, que me ha ocurrido, que es que, después de remontar el partido y de lo que ocurrió y cómo saltó y todo esto, pues para mí ha sido un día de los más felices de mi vida.
Pues nada.
Futbolísticamente hablando,
Que pues eso es lo importante, que uno sea feliz y que lo disfrute. Una cosa, Agustín, usted está bien, de salud está bien, ¿no? O sea, que no ha tenido,
hombre,
no le dolía la garganta ayer ni nada de esto, ¿no?
No, hombre, estoy afónico porque yo soy... Me gusta vivir el fútbol de una forma muy pasional y bueno, pues afónico. Salí afónico del campo, insultante, y además que lo vivo mucho. Yo para mí el fútbol es lo más bonito que hay, mi pasión de toda la vida. Y mi Madrid, mi Real Madrid es lo máximo para mí.
Muy bien, se nota. Pues Agustín, que ha protagonizado usted una de las imágenes de la temporada ya. Pase lo que pase, esta imagen va a salir en todos los resúmenes de la Liga 2021-2022. Le mandamos un abrazo.
Igualmente a todos vosotros y muchísimas gracias.
Nada, hombre, solo faltaba. Ya descanse, ¿no? Ahora ya las entrevistas a partir de mañana hay que ya... Pues hay que dosificarlas, ¿eh?
Espero que no haya más. Es decir, yo ya ir a ver a mi Madrid.
Sí, pero el señor, ¿se acuerda del señor que aplaudió a Ronaldinho con el hijo allí de bigote, tal, no sé qué? Eso le duró.
Se quitó el bigote y todo.
Le duró años. Le duró años y sí. Cuidado que la fama es muy jodida en ese sentido.
No te preocupes. Vale. Así que, bueno.
Un abrazo, Agustín.
Igualmente, un placer para todos.
¿Eh? Nada, hasta luego.
Adiós.
Miguelito, ¿algo más del Madrid?
Bueno, pues estaba hoy, por cierto, investigando un poquito en torno a Vinicius, que es uno de los hombres del momento. Algunas curiosidades me han contado hoy. Por ejemplo, decía Agustín que estaba... ¿Te va a gustar alguna?
A ver, David. Sí.
Ojo, ¿eh?
Decía Agustín, por ejemplo, que le notó fuerte a Vinicius. Ahora tiene el porcentaje de grasa más bajo desde que llegó al Real Madrid. Siempre ha tenido claro que nunca quería salir del Madrid. Han llegado hasta 10 peticiones de cesión al club, una de ellas el Arsenal. En 2019 hubo conversaciones entre el PSG y el Real Madrid.
Y el Barça también le interesó.
Sí. Siempre ha dicho
de hecho, lo tuvo cerrado. Estuvieron los padres de Vinicius en Barcelona con un amigo mío, además.
No, lo quería cedido, chato.
No. Antes del Madrid estuvieron los padres viendo la Ciudad Deportiva.
Tiene tan claro que quiere triunfar en el Madrid que, por ejemplo, está viviendo de alquiler y que en un par de meses ya se va a mudar a una casa que ha comprado en La Moraleja, que ahora está en obras. Vive con su familia en su casa, hay más o menos 12 personas. Vive con sus padres, con sus hermanos, con su sobrino y con tres amigos.
Miguetes.
Y... eso está bien porque así siempre que llega un mensajero a casa hay gente. Siempre hay alguien para recoger el
paquete. Lo tienen a tiro.
Y luego desde los 13 años ya tiene un grupo de gente que trabaja para él, ¿sí? Incluido un fisio, incluido un cocinero. Recordad que el Madrid lo fichó con 16 años y que llegó aquí con 18. Y que en breve será español porque hizo un examen ya antes del último clásico. Por cierto, David ganó el Madrid en Valdebebas. Pues sí. Hizo un examen de conocimiento de español y yo creo que en los próximos meses...
¿Le voy a llamar Luis Enrique o no?
No, porque juega
en el Madrid.
Sí, pero ya dejará de extracomunitario. Y Ancelotti y Zidane. Siente Vinicius que confía mucho más Ancelotti en él que Zidane. Y además Ancelotti se queda con él específicamente a afinar puntería, como hacía Zidane, pero también le enseña conceptos tácticos que no hacía Zidane y por lo tanto...
Ahora marca goles porque está Ancelotti.
Bueno, pues él siente que este entrenador tiene mucha más fe en él que tenía Zidane. Y yo creo que esto también se está notando.
Carleto no fue delantero, como todo el mundo sabe, pero era un gran rematador.
Sí, pero
Primer gol del 5-0 famoso del Milán casi metió a Bullo casi en la escala de Milán del zapatazo que le pegó saliendo del campo.
A lo mejor Ancelotti no es tan motivador como Zidane, pero a lo mejor es mejor profesor. Vete tú a saber.
Sí. Este chico ha trabajado o alguien ha trabajado con él porque se le ve una tranquilidad a la hora de encarar el remate que el año pasado no tenía. O sea, una tranquilidad y una definición que cuando llega a ese momento está mucho más tranquilo. Es que se le nota, es una diferencia abismal.
Y madura, hombre, claro.
Sí, yo pero que ha sido cuestión de...
Van solo 4 partidos, es verdad. Lo que pasa que, claro, han sido 4 partidos muy buenos. O sea, especialmente el de...
El año pasado tuvo una época buena también, Vinicius.
Sí, pero de cara a gol no.
Sí, pero lo que dice Mónica...
No, que falló,
lo que
falló.
Dice, lo que dice Mónica es
falló claro, cuando él, no tenía que fallar.
Él siempre ha tenido la velocidad, siempre ha tenido el desborde, pero nunca tenía la pausa.
Sí, sí.
Y ahora está encontrando la pausa y eso...
Como si le hubieran quitado la ansiedad que tenía, ¿no?
Eso le puede hacer un jugador diferencial, sin duda, si tiene pausa.
Hay que fichar a Ancelotti para Dembélé, para que hable con Dembélé.
Gracias, Miguelito.
Chao, hasta luego.
Un abrazo. Hola, Fouto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Juanma.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí, a punto de comerme una manzana.
¿Estás a punto de comer una manzana?
Sí.
¿Puedes esperar un momento y la comes después de lo que nos...
Bueno, no sé yo. ¿Cuánto tiempo me dais?
No, van a ser 3 minutos.
10 minutos.
O sea, 3 minutitos solo. Vale. Lo de Tebas. ¿Dónde ha dicho Tebas que el Madrid tiene pasta para fichar a Haaland y Mbappé juntos? Vamos, es que ha sido tremendo.
Sí. Bueno, ha sido en la primera semana de Integridad en el Deporte que organiza SIGA, la Alianza Global de Integridad en el Deporte, y allí ha participado Tebas en el primer día, que era hoy, y efectivamente, Guas ha dicho que el Real Madrid puede fichar a Haaland y Mbappé, con lo cual esto, pues evidentemente, ha puesto al madridismo, entusiasmadísimo.
Luego te contesto, acaba.
Si el Real Madrid tiene dinero para comprar a Mbappé y a Haaland, evidentemente eso es una buena noticia, ¿no? Ha atizado también al fair play financiero. Bueno, ha dicho que el Madrid puede fichar a Haaland y Mbappé porque recordemos que el Real Madrid ha vendido por 200 millones de euros ha vendido activos y, por tanto, el Real Madrid, dentro de todo lo que se ha generado por la deuda del COVID, ha sido uno de los equipos que mejor gestión económica han tenido, ¿no? Y por eso, evidentemente, han podido hacer una oferta por Mbappé. Ha vuelto a rear al sistema del fair play financiero de la UEFA. Ha dicho que no entiende cómo un club, el Paris Saint-Germain, ha perdido 400 millones de euros, tiene una masa salarial de 500 millones de euros, que esto es una barbaridad, y se permite el lujo de rechazar una oferta por Mbappé de casi 200. Así que no ha perdido tiempo para eso, y tampoco para atizar a Florentino Pérez, al presidente del Real Madrid, que ha dicho que él no pierde nunca y que nunca reconoce un error. Así que Tebas hoy se ha puesto de nuevo las botas, diciendo de todo contra el Madrid y contra Florentino.
¿Qué pausa has hecho, Futo?
Sí, no, dramática.
¿Había cortado la manzana?
No, era para ver cómo reaccionaba.
Pensé que se había cortado la comunicación.
No, era para ver cómo reaccionaba y si estabais atentos.
Esto va a durar, ¿eh? Cada vez que hable cualquiera de estos agentes, sí. Tebas, Florentino, Al-Khelaifi, Zeferin, son los cuatro bueno, Florentino no. Florentino no es... lo que pasa es que Florentino habla a través de otra gente. Pero los otros, Zeferin, Tebas, Al-Khelaifi, Rubiales de vez en cuando, tal, no sé qué, o sea, son calientes.
Sí, pero los tres presidentes de la Superliga hasta ahora están aguantando, pero creo, tengo la sensación...
Bueno, no.
Ayer Laporta...
Ayer fue muy duro, ¿eh?
Es que yo tengo la sensación de que ya tienen un límite de aguante y que ahora escucharemos más a la Juve, a Madrid y al Barça contestar a las declaraciones de Tebas, tengo la sensación. Porque, hombre, claro, si estás callado...
La ofensiva de Zeferin ya es un poco inaguantable, ¿eh? Es que ya llega el momento de responderle, es que, también, porque es que cada vez que habla, Zeferin, es que cada más va aumentando el nivel de hilaridad, es que cada vez que habla contra ellos.
Es pendenciero.
Es que cada vez va más.
Sí. Es que
no se da cuenta.
No sé si se siente ganador de la partida, que todavía no ha ganado la partida, y está un poco en plan humillando a...
Que le viene bien al Barça, Amarilla, a la Juve.
Pero es que la UEFA le debe un respeto a estos tres equipos, aunque ellos no estén actuando como él cree que deben actuar. La UEFA debe un respeto, porque la UEFA debe estar por encima de eso, bajo mi punto de vista, ¿eh?
Y que se den cuenta de otra cosa que me ha interesado yo hoy. No va a tardar en que el último clasificado de la Premier va a cobrar derecho de televisión más que el Madrid. Con 13 Copas de Europa. 13.
Ya,
va
pero,
a cobrar
pero,
más.
Pero una cosa, Guas.
Escúchame.
¿Sabes cuántos abonados de televisión hay en Inglaterra?
No, Guas.
Es que es el mercado. O sea, es que eso te lo digo sinceramente. No, es que en Inglaterra hay 8 millones de abonados a la televisión de pago.
Bien, lo sé. Lo que te digo
8 o 9, creo.
Lo que te digo es que si yo fuera Tebas, Zeferin y todos estos buenos señores que tienen su concepto de eso, que me parece muy... muy razonable y muy respetable, cuidadito con la Premier, no acabe siendo la NBA, porque estos ingleses con el Brexit ya se han ido. Entonces, cuando el otro día pasa desapercibido lo que os digo con Cucurella, no es Haaland, ni es Mbappé, ni es Lewandowski, que puede decir hay tres o cuatro clubes en Europa, es que el Brighton viene aquí y dice ¿cuánto vale Cucurella? 15, 18 como esto.
Y los pone y está. Sí.
Bueno, entonces, cuidadito, porque hay cosas... que los 4, 5, 6, no, guste o no, que mantienen el en cuanto a como te diré yo, a audiencias y a tirada y a interés y de este tinglao, oiga, que lamentablemente, y no quiero ofender a nadie, pongo al Español de mis entretelas. Oiga,
Tomás,
el Español vende menos que el Madrid. Yo te digo solamente que tengamos un poquito de idea, de que porque tienen más abonados, porque razones los hay, cuidadito con lo que viene, a más, que diría el Núñez del PSG este, que es el dopao número uno del mundo. Entonces, Guas, cuidadito con eso y a ver cómo viene la cosa, Foto. Que lo de la Superliga no es ninguna gilipollez, para entendernos. Si es que del otro lado están estos.
Bueno, para empezar, aquí, en la Superliga se jugaría sin los clubes ingleses, porque no van a estar. No, eso está confirmado.
Eso
es lo primero que hay que decir. Lo segundo que hay que decir es que efectivamente la Premier es la liga que más ingresa y la segunda es la Liga Española. Y la Liga Española, siendo la segunda e incluso la tercera, ha tenido balones de oro. Y durante mucho tiempo ha tenido a los dos mejores jugadores del mundo. Así que, Tomás, sí, es cierto, pero hemos tenido el dominio ganando Champions y ganando Europa League sin ser la liga que más ingresaba. Así que no por ser la que más ingresas, al final es la que más jugadores de calidad tiene. Porque a los hechos me remito.
Vamos a dejarlo aquí, que tenemos Champions. Que tenemos Champions. Gracias, Fouto. Un abrazo.
Hasta luego.
Tenemos Champions mañana. Partidazo a las 9 en el Camp Nou. Senabre, ¿cómo estás de optimismo de 0 a 10?
¿Te refieres a ganar el partido?
Sí, fundamentalmente.
Tres.
¿Un tres? ¿David Sánchez?
Entre 0 y 1.
Entre 0 y 1. Sí, ¿Elena Condis?
Un 6.
Un 6. ¿Qué equipo puede sacar mañana el Barça? O sea, ¿cuál es la alineación del Barça frente al Bayern de Múnich?
Es que yo creo que sacando la mejor alineación del mundo el Barcelona, perdería ante este Bayern de Múnich. Uno, porque deportivamente hablando es infinitamente peor al Bayern de Múnich. Y dos, porque creo que a esta institución le pesa mucho lo de Liverpool, lo de Roma y lo de Lisboa del 8-2. Y creo que la plantilla, aunque haya muchos que son nuevos, mañana salen acomplejados al estadio. Estoy convencido que firmarían el empate antes de arrancar el partido.
Y yo...
Elena, dinos la alineación.
Koeman hoy no ha descartado volver al sistema de 5 defensas. Dice que lo importante mañana, sobre todo, es proteger el balón y teniendo en cuenta que tiene la delantera en cuadro, yo creo que saldrá con dos puntas y que el posible 11 estaría formado por Ter Stegen en la portería, los tres centrales Eric García, Piqué, Araujo o Lenglet. En los carrileros estarían Sergi Roberto y Jordi Alba y en el centro del campo Busquets, Pedri, De Jong y arriba Memphis y Luke De Jong.
Es que no hay más. Es que el once de Elena es tal cual. Puedes dudar si va a ser Lenglet uno de los centrales o no va a ser. Yo creo que yo también creo que lo va a ser porque le gusta lo de pierna izquierda a Koeman, que siempre dice que tiene que haber un zurdo, y lo va a poner, pero da igual. O sea, más allá de eso, no hay nada más. Y sobre lo que decía David, es que yo firmo un empate y firmo... es que el otro día me preguntaban, y te lo juro que da que pensar, si a ti te sientan y te dicen, oye, mañana el Barça va a jugar un buen partido de fútbol, va a competir, va a chutar al palo, va a estar ahí y va a perder 0-1, lo firmas, yo creo que es una mejora respecto al último Barça. Vaya. No es muy triste,
no
nadie
puede ser,
firma.
David. Quiero decir,
es tal cual.
No, hombre,
nos metieron 8,
David,
Juanma, con Messi y con Griezmann.
Pero eso es porque nunca habéis sido de un equipo pequeño. O sea, los que son, pues eso, del Sporting, del Oviedo, del Villarreal, no. Joder, pues equipos... Cualquier equipo pequeño... Claro, cuando juegas contra un grande tienes las de perder, pero no firmas el 0-1 antes del partido, antes de empezar el partido.
Yo creo que la única ventaja al Barça es que estamos en la liguilla y que a lo mejor el Bayern sale relajado, no utilizan todo lo que deberían pensando en la Bundesliga. Yo creo que en fase, vamos, en eliminatoria te meten un carro. Y creo, repito, yo creo que es que el Barça está acomplejado y el Bayern llega crecido.
Evangelio.
David.
Buenas noches, Juanma.
Vale, espera, Mónica, ¿qué dices?
No, que a ver cómo sale el Barça, que viene sin jugar partido de liga y después de parón de selecciones, ¿eh? Que es un momento rarísimo también para enfrentar al Barça.
Ha dicho Mónica Koeman que físicamente están muy bien y que mañana pueden hacerle daño.
Pero
físicamente
está
muy bien, lo ha subrayado.
Pero que el Bayern va a ir a saco, que es el primer partido de la liguilla.
Pero si estamos hablando permanentemente de que las distancias en el fútbol se están acortando y parece que las distancias ahora del Barça con todos, con el Bayern, es para que te breen en casa. Pues yo creo que no.
Hombre, ¿y tanto?
Pues yo creo que no.
Es que te brearon con Messi, con Griezmann.
Es cierto que tiene peor equipo que hace un año y un mes cuando hubo la humillación del 2-8.
Pero vosotros creéis que el Bayern viene pensando que se pasea.
No,
no hay mucho menos.
No, pero se paseará.
Vamos a ver, precisamente por eso. Vamos a ver, es que habéis dado un equipo hoy del Barça. El día de los 8-2, Ter Stegen, Nelson, no sé cuánto, Piqué, el inglés Jordi Alba, Sergi Roberto, Busquets, De Jong, Vidal, Messi, Suárez. Estos buenos señores y otros parecidos, durante 10 años han jugado una final de Champions. Entonces, ¿qué complejo puede tener Depay?
A ver, Evangelio, habla tú.
Bueno,
yo me temo que tengo malas noticias para David Sánchez, porque lo de mañana... No, que decía que a lo mejor el Bayern rotaba y pensando en la Liga y tal. Me parece que van a sacar el 11 titularísimo.
Claro.
Con los tres que estaban tocados iban a estar. Koeman no está siendo titular, o sea, empezará desde el banquillo, pero parece que Gnabry y Lewandowski los dos van a jugar. Así que va a poner el 11 de gala. ¿Cuál es la ventaja, yo creo, con el Bayern de Flick? Que tiene nuevo entrenador y que es verdad que está jugando a la manera anterior, es decir, el equipo que ha heredado y la forma de jugar que ha heredado, de momento Nagelsmann no la está tocando mucho. Va a ir cambiando piezas y, por ejemplo, Upamecano, que es uno de los fichajes que ha hecho el chico del Leipzig, el central, que tiene una pinta tremenda, a veces hace cosas raras con el balón y el equipo tampoco es impermeable en defensa, pero la forma de jugar es la misma y la agresividad para recuperar arriba y la peligrosidad cuando te roban es, yo creo, que parecida. O sea, que vamos a ver una versión más o menos parecida del Bayern.
Evangelio, no sé si tienes el dato, te estoy atracando, pero ¿cuántos partidos seguidos lleva sin perder en Champions?
He leído de los compañeros de la web del Bayern,
creo que son 20 o 18.
18 sin perder 18 fuera de casa.
Fuera de casa, eso es.
Claro, es que...
12 victorias y 6 empates. 18 sin perder. Que sí, es un gran dato.
Por,
claro.
Por eso, cuando yo digo lo que digo, que ya sé que yo mismo, si va contra mi religión, o sea, yo me oigo a mí mismo y me avergüenzo. Pero te digo una cosa, si el Barça planta cara, hace un gran partido, le juega de tú a tú y pierde por la mínima, yo lo consideraré un paso adelante.
A ver, ¿no? El Barça no está jugando mal este año. ¿No? De
bueno,
verdad.
Sí, sí. Claro, yo quitando no. El primer partido ante
contra
la Real
jugó sí. Bien.
Y la resto, primera parte.
El resto muy mal.
Muy mal, fatal.
Sí, sí. Athletic Club mal y Getafe ganó, pero muy con mal, el gol mal. De Memphis a última hora y dejó malas sensaciones.
Después del partido ante la Real, todo el mundo normal se vino arriba porque jugaron realmente bien, con la presión alta, recordando cosas que no se recordaban en Can Barça desde hacía mucho tiempo. Parecía que todos defendían, pero los siguientes partidos han sido más de lo mismo, de este Barcelona plano, sin alma, monótono, del cual siempre tiene la sensación de si hubiese un rival serio delante, te hace un roto y el rival serio llega mañana al Camp Nou.
Sí, sí, es que ha ido a peor, porque lo mejor fue la primera media hora contra la Real.
La Real.
Luego,
sí, el arranque de temporada fue ilusionante.
La segunda parte ya no fue tan buena contra la Real. Contra el Athletic, y para mí el peor partido, como decía Elena, es el que ganas contra el Getafe. Y en la primera jornada estábamos todos diciendo que, bueno, que sin Messi hay vida, que puede ser verdad, ¿eh? Puede ser cierto. Pero que en Memphis y Griezmann, que jugó muy bien ese día, nos iban a dar una gran temporada porque estaban liberados y tal. Y bueno, ahora uno de los dos ya no está.
Sí. ¿Algo más desde Barcelona, Elena? ¿Cuánta gente va mañana al campo y todo eso?
Mira, pueden ir 40.000 aficionados, el 40% del aforo del estadio. Las restricciones de la Generalitat han permitido ampliarlo. Y ahora estaba consultando la web del club porque ayer me salía que las entradas estaban agotadas y ahora veo que quedan 5, si alguien quiere ir a tribuna.
¿Quedan 5 entradas?
Sí, 5 entradas. Pero 5, eso pone la web del club,
pero
veremos si mañana.
Pero tribuna será cara, ¿no?
Tribuna
289 euros por ¿cómo? Persona.
¿289?
Para ver a Luke
de Jong. 289 euros por persona. Bueno, y para ver al Bayern también, David. Habrá
eso sí.
Gente que...
Eso ¿no? Sí, dice.
Lewandowski, de cerca.
Sí, sí.
Y bueno, vamos a escuchar también a Koeman, que
¿sí?
Después de una semana de entrevistas, ayer otra, declaraciones cruzadas, porque le molestaron las filtraciones de Laporta, hoy ha decidido sacar la bandera blanca. ¿Cómo estaría el tema? Porque hoy por la mañana no ha ido Laporta al entrenamiento, sí se ha acercado el vicepresidente Rafa Juste, que es un hombre, para los que no lo conozcan, muy calmado, muy tranquilo, y ha ido a ver el entrenamiento, después ha charlado un ratito con Ronald Koeman. Y el técnico, acto seguido, en sala de prensa, ha vendido su buena relación con Laporta, ha matizado que lo que dijo en NOS, que gracias al el club tiene futuro, se refería a que es un entrenador que apuesta por los jóvenes, ha negado que su renovación esté condicionada, después lo ha despachado diciendo que no quiere apuntar nada más sobre este tema, y que bueno, que con Laporta asegura que todo es perfecto, superadas ya las cositas.
Bueno, nuestra relación es buena entonces, pero claro que hay cosas que nos hablamos, entonces es una relación perfecta para mí, entonces ni una queja. Claro que hemos tenido algunas cositas, hemos hablado y nos ponemos de acuerdo en todos los sentidos.
Es raro, ¿eh? La relación Koeman-Laporta es una cosa muy rara.
Se lo están poniendo muy difícil. Yo claro. Entiendo que no
más
es el...
más por Laporta.
Claro. Matrimonio de conveniencia.
Claro.
Es que estaba para mí fuera. Este es el
Koeman
titular.
Estaba fuera.
Koeman sabe perfectamente que no es el técnico de Joan Laporta, pero intenta aparentarlo y intenta trabajar, intenta hacer las cosas bien, pero claro, Laporta...
Pero tampoco hace falta que se lo recuerden diariamente.
Por
claro,
eso, por eso.
Ah, claro, pues ya está, dejarlo.
Es que es día sí, día también recordar que no es tu técnico. Si ya lo sabemos todo el mundo, espérate, repito, al 30 de junio y no le tienes ni que finiquitar. Le dices adiós, gracias por los servicios prestados y firmo al técnico que quiero, que no sé cuál es, ni si pueden ficharlo.
Si decides comerte a Koeman, te lo tienes que comer con todas las circunstancias. Y si no, habértelo cargado. Pero lo que no puede ser es que en septiembre estemos así y ahora esto se aparca y vale, bandera blanca y tal. Pero esto va a ser recurrente todo el año. Yo no creo que dos personalidades tan fuertes, dos cabezas tan testarudas, y lo digo como elogio, porque son, yo creo que es una virtud para muchas cosas y tal, como Laporta y Koeman, yo no creo que estén callados todo el año.
Y también porque es una leyenda, y solo por el hecho de que sea una leyenda merece un respeto que no se le está tributando ni dando al técnico holandés.
Eso es verdad. Evangelio, quédate por ahí que luego me cuentas más cosas de los partidos de mañana y de rivales españoles, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Sí. Gracias, Elena. Hasta luego.
Hace tan buena noche en Barcelona que Nagelsmann, después de la cena, están alojados el Bayern de Múnich en el Hotel Vela, ha salido a pasear por la playa, por la playa de la Barceloneta.
Qué bonito.
¿Puede estar deporte ahí?
Sí, están los cachivaches para hacer ahí.
Es que parece Los Ángeles.
¿Y dónde iba el lagarto de Quasimodo y todo esto?
Sí,
es verdad, ya no me acordaba del episodio del lagarto.
En el Hotel Vela.
Creo que ha quedado con él, Sí, sí, una acción conjunta.
Mañana veremos si salen fotos con el lagarto, es verdad.
Hasta luego, Elena.
Hasta luego, un
mensajes
beso.
Que dicen los oyentes del partidazo, Arauz.
Tebas es muy vengativo y debería tener cuidado. Sin el Madrid se le desmonta el chiringuito. Que se calle ya, por favor. A Florentino le van a enseñar estos a hacer negocios. No saben ni de lo que hablan. Esperando a escuchar a Víctor Fernández el próximo viernes en el Oasis de Libertad. La prensa capitalina y el olor corporal de Vinicius. No me lo pierdo. Es más cara la entrada del Barça-Bayern de mañana que mi carnet de socio del Betis. Si en vez de Canales este gol lo mete un jugador francés que todos conocemos, se cae el mundo. Por cierto, dedicado al amigo Luis Enrique. Y dice un oyente: buenas noches, amigos. Estoy de vacaciones en Egipto y me acabo de comprar una tarjeta SIM solo para escuchar el partidazo de Copa.
Qué grande.
Esto sí que es bueno, ¿eh? Muy esto bueno. Sí que es bueno, sí, señor.
Y escucha, Juanma, que hay un mensaje para Fouto.
A ver.
Buenas noches, partidazo. Este mensaje va para Fouto, que estaba a punto de comerse la manzana. No sé si conoce cómo es el dicho. El dicho es la fruta. Por la mañana, oro. Por la tarde, plata. Y por la noche, mata. Que se come un chuletón y que se deje de tonterías.
Eso es, hombre. Eso es, efectivamente. 12:32, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Ojo, tenemos un buen protagonista ahora.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.